Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya han sido liberados todos los pasajeros del avión de Egypt Air, secuestrado cuando volaba de Alejandría a El Cairo y que ha tenido que aterrizar en Chipre. El secuestro ha sido por motivos personales, sentimentales, y por tanto nada tiene que ver con una acción terrorista. Manuel Ángel Gómez.
El secuestrador pide ver a su exmujer Marina, que es chipriota, y quiere que se le entregue una carta. La exmujer está siendo trasladada al aeropuerto de Larnaca. El secuestrador sería Ibrahim Samaha, de nacionalidad egipcia, según fuentes de las fuerzas de seguridad de Egipto. Ha obligado al piloto a aterrizar en el aeropuerto de Larnaca, en Chipre, bajo la amenaza de hacer estallar un cinturón de explosivos que aseguraba que llevaba encima. La policía dice que no hay explosivos en el avión.
En Bruselas, jóvenes del barrio de Molenbeek están recibiendo desde el pasado domingo mensajes de texto en sus teléfonos incitándoles a unirse a la yihad. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Y todos ellos con un mensaje claro: hermano, ¿por qué no te unes al combate contra Occidente? Toma la buena decisión en tu vida. Esos mensajes han enviado a los jóvenes molenbequeses desde el domingo, y ha sido un miembro del ayuntamiento de Molenbeek el que, al tener constancia de ello, lo ha denunciado ante el Ministerio de Interior. No se ha podido rastrear el origen al haberse enviado desde un teléfono con una tarjeta prepago, pero el mero hecho pone en evidencia que Molenbeek está todavía lejos de dejar de ser el objetivo de los terroristas para ganar adeptos.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
El Congreso estudia esta mañana si incluye en un pleno la petición de todos los grupos, salvo el Partido Popular, para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la negativa del gobierno en funciones a someterse al control parlamentario. El forcejeo se produce después de que el propio Rajoy haya pedido comparecer para informar del último Consejo Europeo. Vamos hasta el Congreso, Ricardo Rodríguez.
La Junta de Portavoces tendrá sobre la mesa la iniciativa para llevar al Constitucional la negativa del gobierno en funciones a someterse a control parlamentario. La pretensión de la oposición en bloque es someter a debate el texto que arranca ese procedimiento en la próxima sesión plenaria prevista para el día 5 de abril. Una vez el escrito sea aprobado por el Congreso, se requerirá al Ejecutivo que reconsidere su negativa. Si no lo hace en el mes siguiente, se presentará el conflicto ante el alto tribunal, el cual tendrá entre 2 o 3 meses para dictar una resolución.
Y sigue el debate dentro del Partido Socialista sobre la conveniencia o no de celebrar el Congreso y sobre en qué fecha hacerlo. Desde Extremadura, el presidente autonómico Guillermo Fernández Vara aseguraba en Telecinco que no se debe celebrar ese Congreso.
Plantearse hacer el Congreso sin que haya gobierno es sencillamente un disparate. Es que la gente lo que quiere ahora de los partidos no es que discutamos quién vaya a ser nuestro secretario general o nuestro responsable, lo que quiere es un gobierno. Si ahora nos enfrascamos en discutir entre nosotros, le estaremos diciendo a la gente: una vez más, pensamos que los importantes somos nosotros y no ustedes. Es tan difícil entender esto. Es que el Congreso no se puede celebrar mientras este país no tenga gobierno.
Y el Barça y el Real Madrid empiezan ya a preparar el clásico del sábado en el Camp Nou, que por cierto, Alcalá, digo yo que habrá que ir pensando en una porra.
Bueno, lo hacemos el viernes, si te parece. Eso. Vuelve la Liga, vuelve el Campeonato Nacional de Liga después del parón de las selecciones, y lo hace con todo un clásico. Barcelona-Real Madrid, que decide poco, es la verdad, en la clasificación, pero encuentro en el que el conjunto blanco quiere quitarse la espina del resultado de la primera vuelta, cuando el Barcelona de Luis Enrique ganó 0-4 en el Santiago Bernabéu. Jordi Alba, noticia, sufrió un esguince de tobillo con la selección española en el encuentro Rumanía-España, pero llega a titular al sábado, y Sergio Ramos en el conjunto de Zinedine Zidane, pese a las manchas en la espalda, jugará también. Luis Enrique no podrá contar con todos los internacionales hasta la jornada del próximo jueves. Hoy martes todavía quedan algunos amistosos de algunas selecciones. Los más importantes son Alemania, Italia, Inglaterra, Holanda, el Portugal, Bélgica. Este es el partido que iba a jugarse en Bruselas, pero se cambió de sede a Portugal después de los atentados de la semana pasada en la capital belga. Y Francia, Rusia. Es el primer partido en Saint-Denis después de los incidentes de los atentados del día 13 de noviembre en la capital francesa. Y nueva tragedia en el ciclismo. Ha muerto esta madrugada el ciclista belga Minger, profesional de 22 años. Estaba ingresado en un hospital en Córcega desde el pasado sábado cuando sufrió un infarto participando en el Criterium Internacional de Ciclismo.
Gracias, Alcalá. Son las 11 y 4 minutos, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
¿Qué es lo que le da ese sabor a la mantequilla de la irlandesa?
Si uno se traslada o se transporta a la isla de Irlanda, pues comprende el porqué de esa calidad. La mantequilla procede de una leche de una vaca que está criada y alimentada en el entorno más natural probablemente que tengamos en Europa, ¿no? Y esa es lo que diferencia la mantequilla de Irlanda de la del resto de Europa. El color que tenemos en nuestra mantequilla en ningún caso, como saben, lleva aditivos. Es un color amarillo que viene de los carotenos naturales de los pastos. O sea, esto nosotros lo notamos desde que la procesamos. Y en esa última fase, digamos, de lo que es la fabricación de la mantequilla para que le llegue fresca a nuestros clientes, ahí notamos verdaderamente la calidad de la mantequilla irlandesa frente a otras. Bueno, pues normalmente todo ese tipo de mantequillas que vienen de fuera ya vienen congeladas, llevan a lo mejor fabricadas durante un cierto tiempo, y evidentemente pues la calidad no es la misma que de una que terminamos de procesarla en Canarias y que sale fresca directamente al mercado. Cuando usted come mantequilla, lo que está comiendo es absolutamente leche natural. Es un producto que viene desde la leche natural sin ningún aditivo, sin ningún conservante y sin ningún tipo de estabilizante. La margarina es un producto absolutamente químico, de laboratorio.
Todo lo que sabe rico lleva mantequilla. Si encima mantequilla la irlandesa, es otro nivel.
Mantequilla la irlandesa, la de toda la vida.
¿Conoces Le Plaisir de McDonald's? El nuevo placer helado. Elige tu sabor favorito. Fresa, chocolate, chocolate blanco o caramelo. Añade un cremoso helado. Se baña con una segunda capa de sirope y todo ello coronado con nata para darle el toque perfecto. Le Plaisir de McDonald's.
Cada día miles de personas tienen que huir de la guerra, la persecución y el terror. Incluso una es demasiado. Una familia obligada a huir es demasiado. Un niño que crece en un campo de refugiados es demasiado. Un refugiado sin esperanza es demasiado. Haz una cosa, visita acnur.es y aprende a marcar la diferencia.
COPE colabora en esta acción.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic. Una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro. Pink Floyd Symphonic.
Guillermo y Paco están dispuestos a comprometerse delante de todos los canarios en la COPE, que si se acuerda por sus partidos una cosa en Canarias, si en Madrid su partido dice otra cosa, ¿van a votar en contra de los intereses de Canarias? Ja, ja.
Pero Ana, vamos a ver, nosotros
es una cosa el discursito en Canarias, las elecciones, y otro levantar la mano.
Francisco Hernández Espino le ha dicho claramente que sí, que Canarias hay que luchar porque para tenga mejora, 700 millones más.
Una mejora muy importante de la financiación.
Pero dijimos 700 antes.
Al resto de las comunidades.
700 millones es el déficit que tiene ahora mismo Canarias.
Y debería tener Canarias 700 millones más, y Francisco va a luchar por ello.
Vamos a ver, yo voy a luchar por mejorar la financiación de la comunidad autónoma, que es la peor que
igualarla
tiene.
Igualarla al resto de las comunidades.
Mejorarla, que venga un euro más.
Claro, pero vamos a ver cuánto dinero va a aportar el Estado para la mejora de toda la financiación global.
Ya empezamos a hacer rebajas.
Con los matices.
No, yo no hago rebajas, Lo que hago es demagogia.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Javier, buenos días.
Buenos días, señor Trujillo.
Le echaba hoy ya de menos.
Y yo también a usted, aunque en los madriles, gracias a las apps estas de COPE, se te podía escuchar. O sea, que te he echado menos, de menos que Tony.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Muy descansado, he visto la nieve, he conocido a Fofito. Y te lo digo que fue un momento inolvidable.
¿Has conocido a quién?
A Fofito.
Ah, sí, mira.
Sí, te digo, fui a ver un espectáculo que hay en Madrid, que es Aquellas Meriendas, con todas las canciones infantiles. La excusa era llevar a la niña, la excusa, porque de verdad se lo pasó a pipa, fuimos nosotros, los adultos mismos de ellos, y nada, muy bien, siempre una vacación, el desconectar un poco, siempre viene.
Me alegro. Sara, buenos días.
Muy buenos días, Mayer, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de saludarte y de saludar a Daniel. Buenos días, Daniel.
Hola, buenos días a todos.
Y a Guillermo de nuevo.
Buenos días, Mayer.
Está preocupado Guillermo
hola,
porque
Javier.
Él es fan de la factoría Apple. Y ahora que se ha podido desencriptar el móvil de este hombre.
El FBI ha desencriptado el móvil de un terrorista, a pesar de que Apple ha dicho que no, y que no le daba la forma de hacerlo. Pero es que el FBI puede con todo, Mayer. Uh-huh.
A ver,
¿cómo desencriptar un iPhone? Vamos.
Sí, es más fácil que eso. Guillermo, tú has visto el documental Citizen Four sobre el caso Snowden. Ese documental te lo cuenta todo. Viendo ese documental, ya se te quitan los miedos, porque da igual que sea Apple o sea lo que sea. Estamos controlados hasta cuando vamos al baño, nunca mejor dicho.
¿Pero tú crees, Guillermo?
Eso estoy de acuerdo, ¿eh?
¿Le se vista detrás de la pista del móvil de Guillermo García?
Hombre, del mío no sé, la verdad, pero...
Guillermo tiene unas claves ahí secretas, sí, en ese, sí, móvil, claro. Que como lo encuentre...
Tengo unas fotos aquí de Ana Botella con Isabel Preisler.
A ver, describe...
No, Presley, como dice hoy la opinión de Tenerife en Presley. Un teletipo de F, que dice... Sí. No sé si es prima de Elvis o algo así, pero es que lo he leído en la opinión de Tenerife. Era un teletipo de F, supongo que el título no sé si viene por del teletipo también, o lo pusieron los compañeros, pero ponía algo así como... Vargas Llosa será su de cumpleaños junto a Isabel Presley. Digo, bueno, pues habrá venido la prima de Elvis o no sé.
Y Vargas, yo sé que sería su lado. ¿Fred Astaire o...?
Ya comentaba esta mañana con Mayer, yo creo que casi es mi noticia curiosa del día, la foto que se ha hecho viral de Vargas Llosa e Isabel Preisler saludando en el besamanos al matrimonio Aznar Botella, y la cara de Ana Sara, yo creo que ya la debe haber visto, porque cuando dicen de Ana Botella lo dice todo, es un poema.
La cara de... Vamos a ponerle letras a esa imagen. ¿Y ella qué se cree? ¿No? ¿Cómo sería la frase, Guillermo?
Es que hay que ver la cara. No, vi un tío muy bueno que decía... ¿Y tú qué, vienes con el traje de primera comunión? Porque Isabel Preisler lleva como un traje blanco y tal. Hay memes para todos los gustos, vamos.
Era la fiesta de la tercera juventud ayer. Ahí.
Sí, debe ser.
Nunca me he dicho.
No estabas invitado, Javier, porque estaba lo más granado allí de la cultura y de la política.
Estaba Fofito también.
Estaba Fofito.
Oye, por cierto, que en la famosa foto sale Soria, ¿no? En una esquinita.
Ah, no he visto a Soria, a ver.
No me he fijado yo.
Fíjate, ¿estaba hasta Soria?
Albert Rivera sí lo vi también, yo por ahí entrando.
Ah, pues es verdad, estaba Soria a la esquina de la foto, sí, no me había fijado.
La famosa foto sale Soria, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Ay, señor.
Pero bueno, efectivamente, la pose de Botella es algo así como...
Sí, como,
mira tú esta.
También te digo una cosa, una fiesta privada se la han pagado a ellos, que hagan lo que quieran, ¿qué quieres que te diga?
Para que vean, se miren como quieran.
Para que, esto también es un ejercicio interesante.
Bueno, se la han pagado ellas, habrá exclusiva de Lola, me imagino.
Pero se la han pagado ellos, me refiero que no es una fiesta pública de horario público.
Sí, no es horario público, pero ya te digo yo que habrá exclusiva de Hola. Bueno, de hecho sí, tengo aquí la cuenta de Instagram de Hola.
O sea, tú ves Gran Hermano y sigues en Instagram a Hola.
Sí, no, por curiosidad.
Sí, por curiosidad.
La selecta lista de invitados, vamos, cuenta con que habrá exclusiva de Hola, seguro, vamos.
Por cierto, sale Pablo Casado.
Isabel Preisler no mueve ficha sin...
Sale la foto Pablo Casado, que será el más joven de la reunión. Porque...
Pablo Casado.
Que estaba rodeado.
Hace de Íñigo de Rejón en esa
cosa
de ayer.
Oye, que iba a decir yo que para que la foto esta también nos sirve para recordarnos la cantidad de información que transmitimos sin pronunciar una palabra, ¿eh?
El lenguaje gestual, ¿no?
Sí.
Lenguaje no verbal.
Sí, que es muy potente.
que en la radio no nos vale, porque si nos quedamos todos callados la hemos jodido.
Hombre, no, a veces también los silencios tienen mucha información, ¿no? Por ejemplo, cuando le haces una pregunta a un político que no se espera y se queda ahí en silencio 5 segundos, eso dice mucho, ¿no?
Pero sí, tú llevas una rachita buena, llevas esa, o sea, que también llevas una racha que yo creo que hay políticos que van poniendo tu foto con una cruz de, bueno, la próxima vez que nos llame vamos a hacer un pasapalabra.
Vamos a hacer periscopes en la radio como Piqué para que nos vean el lenguaje no verbal.
Bueno, ¿se acuerdan de, no sé si se acuerdan de esa entrevista con la consejera Inés Rojas?
Sí.
Le preguntó si se iba o no a Canarias. Y se escuchó un silencio y dice, bueno, se acabó la conversación.
Y la de las alarmas hubiera sido bonita, la de las alarmas y las alertas.
La de Blanca, ¿no? Pérez.
No, pero ahí se mantuvo.
Sí.
Blanca se mantuvo, sí, señor.
Sí, señor.
Bueno, Javier, venga, lánzate.
Tengo deberes. Fíjate una cosa, además déjame mirar dónde era exactamente, porque van a multar por cruzar la calle con el teléfono móvil en la mano. O sea,
a la...
En Nueva Jersey, cruzar la calle hablando por el móvil puede llevarte a la cárcel en Nueva Jersey. O sea, y fíjate lo que dice la noticia. ¿Te imaginas ir a la cárcel durante 15 días por haber cruzado la calle mirando tu móvil? La diputada Pamela Lampitt ha puesto la medida en el citado estado y sus señorías ahora tendrán que debatir la propuesta para que salga adelante o se guarde en el cajón de la exageración legislativa. Ostras, o sea, yo te digo una cosa, y además en grandes ciudades se ve incluso más. Vas paseando y no vas paseando, la gente va con... directamente con los móviles. A mí me cogió en Madrid un día de esto de lluvia y la gente prefería mojarse y no abrir el paraguas que soltar el móvil. O sea, la verdad que es asombroso.
Dicho y hecho, amigos, yo te estoy haciendo un periscope, por si alguno nos quiere ver, por lo menos en el estudio de Cope Tenerife.
Sí, creo que soy uno de tus 7 espectadores.
Ah, vale, tenemos 9 ya. Vamos que sea. Bueno, tenemos 9 ya.
Voy a entrar mientras hablamos.
No soy Piqué, pero bueno, entra, Javier, ven.
Que iba a comentar yo que yo no sé si multarte por eso, pero desde luego que algo en el futuro harán, porque la gente va tan pendiente del teléfono móvil que a lo mejor cruzas con un semáforo en rojo.
Sí, es verdad.
¿Y la multa es con cruzando en verde o cruzando en rojo? Porque también hay que tenerlo en cuenta.
Yo creo que sí.
Supongo que si cruzas en verde, ¿no? Vamos, es que sí, claro.
Oye, una cosa, acabo de entrar. Mayer, yo de ti prohibiría que te hagan el periscope, Guillermo, porque no te está haciendo.
Oye,
ningún,
no,
favor.
Nos están saludando desde Vancouver, Canadá. Un saludo a Vancouver, Canadá, que nos están viendo desde Vancouver, ¿eh? Uh-huh.
Guillermo no es muy bueno con la cámara en la mano, ¿no?
Sí.
Ya estoy viendo yo que no.
Mira la sonrisa que le estoy sacando a Mayer ahora, hombre.
Sí. No sé si Guillermo no es bueno o Mayer, que lo tuyo es la radio, también todo hay que decirlo. O sea, es como lo mío, o sea. Ahí tienes a Guillermo, que televisivamente y yo seríamos como los naranjitos.
Ocuparíamos toda la pantalla.
Por eso seríamos como los naranjitos y al lado tuyo estaría Mayer ahí como la figura esbelta de la leche de soja.
Mira, tenemos otro periscope de México. Saludos a México, oye.
Tiene
una red de fans alrededor del mundo.
Considerable. Oye, vamos con la noticia de Sara.
Bueno, chicos, pues yo os comento, hay un pueblo en el que dos vecinos viven en el mismo edificio, es en Whittier, en Alaska, Estados Unidos. Y a ver, que es que lo más impactante es que dentro del mismo edificio tienen su propia comisaría, la propia oficina del alcalde, un hospital, y para ir al colegio hay que coger un túnel que conecta el edificio con el colegio. ¿Qué os parece? ¿Vivirías ahí?
Todo a mano, está claro que lo tienen, ¿no?
No lo entiendo muy bien, o sea, que vas de tu casa al colegio por un túnel.
Uh-huh. 14 plantas, 200 habitantes. Ese es el pueblo edificio.
Eso.
Bueno, el transporte no va a gastar nada.
No, pero fíjate, ¿no? hay una cuestión. Yo estuve con 23 años, estuve viviendo en Canadá 7 meses. La intención mía era haberme quedado allí. Yo tengo familia allí, pero no aguanté. Y por ejemplo, en una ciudad como Toronto, en un país como Canadá, además me cogí la época fuerte, la época invernal, se vive bajo tierra, porque tú, por ejemplo, sales a menos 30 grados, sales de la casa, directamente entras en el metro y los centros comerciales son subterráneos, o directamente en la estación del metro hay salida sin tener que pisar la...
Por el frío, ¿no?
Sin tener que pisar la calle, efectivamente. O sea, son cosas que llaman mucho la atención. Uh-huh. Aquí no nos lo creeríamos, pero es verdad que en muchas partes del mundo es la única manera de sobrevivir. Y
la primera vez que salió Javier allí y percibió lo que eran menos 30 grados, la frase que dijo, pero con la boca pequeñita para que tampoco se le congelara ahí la lengua, fue, ¡qué necesidad!
¡Qué necesidad! O sea, yo, fíjate cómo...
No, y en lugares como Qatar, por ejemplo, en Oriente Medio también es al revés, por el calor, ¿no? También todos los centros comerciales son completamente cubiertos y con aire acondicionado, ¿no?
Bueno, a mí una vez me pilló en Córdoba un calor de esos brutal. Dios. Brutal, y yo llegué por la noche y ya había calor, ¿no? Pero cuando salí el día siguiente, que salí, pues sería, tampoco era 11 de la mañana, una cosa así. Y abrí la puerta del edificio, yo tuve la sensación de cuando estás haciendo un bizcochón y abres la puerta del horno, ¿no? Una cosa pero bárbara, ¿eh?
Wow. Prefiero el frío al calor, prefiero la ola de frío a la ola de calor, lo tengo claro.
Sí, sí, o sea,
lo
siempre te puedes tapar.
Aunque sea menos 30 grados, ¿no?
Aunque sea menos 30 grados, ¿no? Lo que dices tú, yo he estado en Andalucía en verano, y eso es algo que no se puede soportar, porque es lo que decía Sara, frío te puedes ir tapando, te puedes ir poniendo capas como una cebolla, incluso en la cara, pero lo que es el calor, esa sensación de, o sea, tú eres delgadito, pero esa sensación de calor hacia personas fuertes como Guillermo, como yo, es para quedarnos en casa y no salir de la...
Estamos enseñando todo tu lenguaje gestual en el Periscope, Maya.
Por cierto, nos preguntan en Periscope que si respondemos preguntas, no sé si...
Pregunte.
Para Guillermo.
No sé si alguna pregunta, algo cosa
que quieran.
Ahora en Periscope la contestamos.
Te está llamando el FBI.
Ten cuidado con el iPhone.
Mi iPhone no lo desencripta ni el FBI, ni el FBI, ni la CIA, ni nadie.
Pero si la clave tuya facilitas una Z. Ay, perdón, que lo he dicho.
Es la Z de Batman versus Superman. Con
sí. Adiós, Sara. Adiós, Javier. Adiós, hasta Guillermo. Luego. Adiós, Guillermo.
Buen día.
Hasta el amanecer. Óyeme, mamacita. Tu cuerpo y carita. Piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, moviéndote eso pa' mí. Ni por ti, Dios, ni el país, ya vámonos de aquí. Que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, mami, vamos a darle. Rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Me voy acercando hacia ti y te digo suave al oído. Escúchame, mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso. Mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro.
COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras. 40 comercios de calidad para toda la familia en un paseo comercial moderno y cómodo junto al mar. Área Comercial Boulevard El Faro. Moda, joyerías, perfumerías, restaurantes, bares, ocio. Todo lo tienes aquí. Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras.
En COPE Canarias, La Mañana, con Mayer Trujillo.
Minutos, ya estamos con nuestro amigo Moisés Sánchez, que hasta hace muy poquito lo presentábamos como coordinador multisectorial de la sala del 112, pero hay que felicitarlo por su ascenso, porque ahora es responsable de la sala operativa del SECUES 112. Buenos días, Moisés.
Buenos días, Mayer.
Antes eras el, para que la gente lo pueda entender, antes eras el responsable de un turno, ¿no?
Correcto.
Y ahora eres responsable de todos los turnos.
Sí, hasta hace pocas fechas era el máximo responsable en mi turno de trabajo en el Centro Coordinador de Emergencia y Seguridad, y a partir de hace 20 días, pues bueno, ha habido un cambio en la estructura de la dirección, me han propuesto como responsable y ahora pasa a ser el responsable del servicio del SECOS 112 para la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Provincia. Para que los oyentes tengan en su cabeza el organigrama, digamos, está el director del 112.
Correcto, que es el máximo responsable del centro.
Sí.
Y en cada provincia hay un responsable operativo.
Sí.
De cada una de las salas, que digamos que es la persona que lidera toda la estructura y la sistemática de trabajo del servicio.
Y a partir de ahí después hay diversos coordinadores multisectoriales.
Correcto.
Distintos turnos.
Correcto. Hay coordinadores multisectoriales, que son los llamados jefes de sala, y luego están los diferentes sectores de servicio en la sala operativa, que están compuestos, pues, por ejemplo, por el Servicio de Urgencias Canario, que tiene sus técnicos sectoriales, que son los médicos, junto con los gestores de recursos. Tenemos a Bomberos de Tenerife con su técnico de extinción, tenemos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuerpos y fuerzas de seguridad del ámbito local, técnicos de atención al maltrato de la mujer, etcétera, etcétera. O sea, la estructura luego, la que corresponde a cada sala, que es simétrica a la de la provincia contraria.
Que es el caso, y lo presentamos ya porque estará en los micrófonos en el próximo espacio, Elías Correa. Elías, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo estamos?
Muy bien.
Muy bien. Encantado con la nueva responsabilidad. ¿O pesa un poco, como dice aquí también Moisés?
Bueno, vamos a intentarlo, a ver qué tal.
Por lo menos tiene voz radiofónica, ¿te das cuenta?
Sí, sí. Gracias.
Esa asignatura ya la tenemos aprobada de casa.
De momento ya la elección va por ahí.
Aida Martínez, buenos días.
Buenos días.
Hoy hablamos de cómo actuar ante una emergencia.
Pues sí, ante una emergencia, sobre todo no ponerse nervioso, ¿no? Pero me imagino que eso es complicado, porque muchas veces se puede salvar una vida de una persona si actuamos con rapidez y con cabeza. Pero
la clave está ahí, mantener la calma, como bien apuntas, pero claro, hay que saber a dónde llamar y de qué manera llamar. Nosotros siempre recalcamos a los ciudadanos que es importante, ante cualquier situación de emergencia o urgencia, o sospechas de que se esté dando una situación de emergencia o urgencia, o sea, somos testigos de un riesgo, llamar a emergencias para que desde emergencia, en este caso desde el 112, se dislumbre, nos cercionemos, comprobemos si efectivamente se ha materializado esa emergencia y actuar en consecuencia.
A mí lo que me sorprende es que cómo a través de una llamada son capaces eso, como que digo, salvar vidas, ¿no? No te están viendo y sin embargo te dan indicaciones.
Digamos que es una máquina que ya con los 18 años que llevamos de funcionamiento ya engrana a la perfección, ¿no? Es decir, con una única llamada ya somos capaces, desde el principio, pero en la actualidad ya se ha limado mucho los procedimientos, somos capaces de activar todo un sistema integral de respuesta a las emergencias. Pero es importante cómo llamar a emergencia para que esa respuesta sea lo más óptima posible. Es decir, no me basta con que me digas, mire, que acaba de haber un accidente en la autopista del sur, y cortar, porque claro, no tengo datos objetivos para poder dimensionar la respuesta. De ahí viene la necesidad de que cuando se llama a emergencia, cumplir un procedimiento que reconocemos que para el ciudadano, para el alertante, es tedioso, pero que es importante para nosotros y para los intervinientes para dar una respuesta adecuada.
¿Y por qué corta la gente? A lo mejor está pensando, a ver si van a identificar mi número, que estoy llamando desde la carretera conduciendo y me van a multar.
Básicamente, vamos, digamos que es una bobería cortar, porque el sistema digital, desde el momento que una llamada accede al sistema, queda registrado, tanto información de datos de carácter personal del llamante, como la ubicación aproximada en el caso de la telefonía móvil, o ubicación fija en el caso de los teléfonos fijos.
O sea, si yo llamo al 112... Ajá. ¿A ustedes les aparece que el que está llamando es Mayer Trujillo?
Lo primero que aparece en la pantalla es tu identificación,
¿sí?,
tu domicilio, y si estás llamando de un teléfono móvil, además va a aparecer la estación base, digamos que la antena de telefonía
más cercana
al punto desde el cual estás llamando. Actualmente ya se está trabajando en la tecnología 4G para que ya no solo nos dé un aproximado, sino nos dé una coordenada de más o menos 200 metros de la ubicación exacta del llamante.
Sí.
Con lo que no cortes, porque si cortas, puedes provocar que a lo mejor tú cortes porque entiendes que está resuelta la emergencia, pero el sistema sigue funcionando. Nosotros, ante una llamada que se corta, el procedimiento, y ahí Elías pues tiene mucho que apuntar, el procedimiento continúa. Es decir, tú cortas y nosotros continuamos como mínimo con la activación de un cuerpo policial para verificar que en ese punto concreto no esté ocurriendo la emergencia.
Ahora lo seguimos explicando, llegamos a las 10:31, momento para actualizar titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
Melissa Torres.
El aeropuerto de Tenerife Sur ha sido el primer aeródromo de nuestro país en operar un vuelo hacia Bruselas, hacia el aeropuerto de Zaventem, en su reapertura tras los atentados del 22 de marzo en la capital belga. Para esta jornada, el gestor aeroportuario ha programado 47 vuelos, pero 18 de ellos han sido cancelados. El aeropuerto belga ha iniciado una fase de pruebas con instalaciones provisionales que operan con un nivel de 40.000 pasajeros, en torno al 20% de lo que se podría operar por estas fechas. Estará en pleno rendimiento en unos meses. Y destacamos también hoy, y sobre todo, el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. El presidente Fernando Clavijo afronta hoy su primer debate, una sesión donde el mandatario ya ha adelantado que va a dar cuenta de estos 8 meses de intenso trabajo, y donde se prevé que el REF, el nuevo sistema de financiación, o los fondos del ITER sean algunos de los temas a abordar. El grupo nacionalista canario, uno de los dos que sustenta al ejecutivo autonómico, augura que el diagnóstico de la realidad del archipiélago que se realice por el presidente Clavijo sea preciso, ajustado a la realidad, más preciso del que hizo en su debate de investidura como candidato. Hay que señalar que COPE Canarias va a estar presente en ese debate a través de nuestra red de frecuencias de COPE Canarias, con Mayer Trujillo, a partir de las 12 del mediodía, escuchando esas primeras palabras de Fernando Clavijo.
Efectivamente, a partir de las 12 estaremos desde el Parlamento de Canarias en las frecuencias de COPE Canarias, para si ustedes quieren escuchar este debate y quieren escuchar sobre todo la intervención de Fernando Clavijo en su discurso inicial de este debate. Recuerden, a partir de las 2:05, después del boletín informativo, conectaremos con el Parlamento de Canarias. Moisés, estaba pensando yo que a veces cuando alguien les llama al 112, ustedes preguntan con quién hablo, y hay gente que dice, no, yo prefiero no decirle el nombre. ¿Y ustedes tienen el nombre allí?
Claro, muchas veces, muchas de las preguntas que se hacen al interlocutor también tienen que ver con la necesidad de verificar la veracidad de la llamada. Es decir,
claro, ahora, otra cosa es que llames de un fijo que ahí aparece el titular, ¿no?, de la línea.
Pero tenemos que discriminar de alguna manera esa posible llamada falsa, esa posible llamada de burla, que también hay que decir que en el ámbito nacional, incluso me atrevería a decir que en el ámbito de la Unión, el 112 de Canarias es de los que menos falsas alarmas y llamadas de burla recibe, en base a las estadísticas que intercambiamos los diferentes centros.
Bueno, menos mal que en una estadística salimos bien.
No, sí. Y sinceramente, el ciudadano canario y el visitante, yo entiendo a estas alturas que está muy concienciado, porque la verdad que el porcentaje de llamadas falsas es ínfimo.
Por ejemplo, si un niño ve que ocurre pues una emergencia en un hogar, y está con la madre, está con el padre y sufre un desfallecimiento, y el niño coge y llama al 112. Y a lo mejor el niño no sabe decir dónde está la casa. ¿Ustedes la pueden ubicar a través de un teléfono fijo?
Lógicamente. Normalmente, por suerte, los nuevos sistemas telefónicos, los aparatos, hablando físicamente, lo que es el teléfono, sí. Disponen de botones de llamada automática al sistema integral de emergencia. Sí. Se pulsa el famoso botón rojo, marca, sale 112. Y como quiera que sea, que es una base de datos que se nos va a reflejar, el chaval no va a tener la necesidad de ubicar. Ya no es la primera vez que ocurre que un niño demanda auxilio, o bien porque su padre o su madre se ha puesto enferma repentinamente, o incluso los casos de violencia de género, de violencia doméstica, que el chaval llama y basta con ver el número para, lógicamente, rápidamente identificar el lugar del suceso.
Claro. Elías, cuando quiere, puede intervenir, que tiene el micrófono abierto y así ya va cogiendo rodaje para la próxima experiencia.
Hombre, a apoyar un poco lo que, o hacer hincapié un poco en lo que decía Moisés, que para nosotros como servicio de emergencia, la filosofía de que recibamos, o sea, que alguien marque 112, significa que tiene una emergencia, o sea, y que lo de colgar nos preocupa, porque alguien ha marcado el 112 y no podemos resolver el motivo de su llamada. Que aunque salga, que aunque su emergencia en camino, en el curso de la llamada se solucione, que no deje de comunicar con nosotros, mire, se ha solucionado. Porque para nosotros significa que esa emergencia sigue en curso. Imaginemos que ahora no podemos hacer la llamada saliente para contactar con quien nos llama. Nos queda un servicio que no sabemos por dónde cogerlo, no sabemos si es real, si no es real.
Porque si alguien llama y cuelga, ¿ustedes devuelven la llamada?
Devolvemos la llamada, pero tengo 3 llamadas, tengo 4 llamadas, tengo 5 llamadas, o sea, si no te importa esperar, o sea, si es lo que quiero transmitir, no te importa esperar un poco y decir, mira, no, oye, no pasa nada, oiga usted, no pasa nada, se ha solucionado, pues, entonces ya no, pero... El problema es cuando corta y no sabemos si realmente ha solucionado el problema o no. O sea, decir,
porque ustedes no saben qué está pasando al otro lado.
Claro, evidentemente. Y te quedas, quedas con esa incertidumbre. O sea, y tienes que buscar la manera de confirmar que efectivamente ya está bien. Y mandar a alguien, supone, mover recursos al lugar para que te confirme que allí donde supuestamente, si tenemos dirección, esta persona nos ha llamado, no ocurre lo que él comentaba.
Una pregunta de un oyente. Por supuesto, siempre estamos abiertos a las preguntas de los oyentes en el 610-1080-10, 610-1080-10, por si alguien quiere preguntar alguna curiosidad relacionada con el 112. Dice un oyente, dice, buenos días, ¿cómo sé yo a la hora de llamar al 112 que el servicio de ambulancia ha sido notificado? Porque se me dio el caso este jueves que se llamó al 112 y 25 minutos después no había llegado la ambulancia. Y cuando nos llegó nos mostraba un documento donde ponía que hacía 5 minutos que lo habían requerido.
Vamos a ver. Hay que diferenciar claramente la finalidad del teléfono único de urgencia, que es la de la recepción de las peticiones de auxilio. Si te parece, Mayer, explicamos el proceso. Un ciudadano llama al 112 para hacer una petición de auxilio. Vamos a ponernos en el caso de las de carácter sanitario, enfermedad en domicilio. Un operador adiestrado en la recepción de llamadas recoge esos datos mínimos, como habíamos hablado, desde dónde llama, qué está sucediendo, cuántas personas pueden estar afectadas, si hay algún tipo de referencia, etcétera, etcétera. Una vez que se recopila todos esos datos, se genera un expediente, una ficha informática que pasa al área de coordinación. En este caso estamos hablando de un tema sanitario. Esa ficha va a ser gestionada ya no por el 112. El 112 ha cumplido ya su misión, que es la recepción de la situación de emergencia, y la ha plasmado en una aplicación informática que ya, de por sí, en el 90% de los casos, da una respuesta automática. La propia informática te dice, oiga, ante estos datos usted tiene que mandar una ambulancia, pero además es capaz de decirte qué tipo de ambulancia. ¿Pero quién se hace cargo ya de ese expediente? Pues el Servicio de Urgencias Canario, que es el competente en la materia sanitaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. Por lo tanto, ellos tendrán que optimizar qué tipo de respuesta hay que dar, y en base a las posibilidades que tiene y de la prioridad que se le haya dado a esa llamada, se le dará una respuesta antes o después. Pero el ciudadano tiene que tener la total garantía que una vez que el 112 recibe la llamada, esa llamada ha sido tramitada al órgano competente. Pensemos que el 112 no es competente, por ejemplo, imagínate una actuación de vamos a nombrar al cuerpo de bomberos. El 112 no es competente en decidir qué tren de socorro se envía a un incendio. Es decir, es bomberos quien decide que va una bomba urbana pesada y una autoescala, no es el 112. El 112 se limita a decirle a bomberos, oye, hay un incendio, está pasando esto, hay víctimas atrapadas, necesitamos de la ayuda de ustedes. Y la respuesta.
Ustedes son los notificadores, como el que da la noticia.
Exacto, como digo yo, a veces que nos limitamos, en algunos casos en los que tenemos competencia, coordinamos directamente la emergencia, y en otros, pues, pasamos esa incidencia al competente en la materia.
Preguntas de nuestros oyentes, dice un oyente, si hay una llamada y alguien se queda sin saldo, por ejemplo, ¿devuelven la llamada?
Vamos a ver, el sistema está pensado para que cualquier ciudadano, con saldo o sin saldo, con tarjeta o sin tarjeta, cualquier teléfono móvil por ley, pueda acceder al sistema integral de emergencia. Tú marcas 112 e imagínate que estás fuera de cobertura, tú estás con cobertura
de una compañía,
no tienes cobertura y la otra compañía que en ese lugar tiene cobertura tiene la obligación legal de darte tráfico a esa llamada. Distinto es que yo te pueda devolver la llamada porque tú ya no tienes saldo, no tienes cobertura y no te lo voy a poder devolver. Pero ya la alerta está dada y nosotros, lo que apuntaba antes Elías, seguimos con el mecanismo de respuesta. O sea, a nosotros no nos para nada salvo que el propio alertante o el propio afectado nos diga, oiga, solucionado, no vengan, porque si no me paras, sigo. Y es lo que ha pasado en muchas ocasiones, que llegas a un accidente de tráfico y ves a lo mejor cumplimentando el Parte Europeo de Accidente y dice, pero mira, es que ya nos pusimos de acuerdo. Y digo, hombre, haber avisado para anular a la Guardia Civil o a la policía local en el ámbito de su competencia en cualquier poblado. Claro, ese es el problema.
Dice el oyente que nos preguntaba lo de la ambulancia, dice, entonces, por lo que dice, dependiendo del caso, es mejor arrancar uno mismo porque si no se nos muere la gente.
No, bajo ningún concepto. Vamos a ver, en el peor de los casos puede ocurrir de que la... Y no hablo por mí, puedo hablar por la experiencia que tengo en el servicio y me voy a cometer la osadía de hablar un poco en nombre del Servicio de Ciencias Canarias. Lo que ocurre es que puede ocurrir que en un momento dado la ambulancia de la zona, que tiene como demarcación ese núcleo poblacional, esté ocupada y tenga que venir desde otro municipio. Hay un retraso, pero lo que sí es importante es que al otro lado del teléfono tenemos un médico del Servicio de Ciencias Canarias que va a dar una serie de recomendaciones a esa persona que alerta para que vaya, digamos, aplicando unos primeros auxilios a ese afectado para hasta que llegue la ayuda definitiva, que puede ser una ambulancia de soporte vital básico o soporte vital avanzado. Nunca, en absoluto, hay que salir con el coche y con el pañuelito, hay que esperar a que llegue la ayuda. No. Evidentemente, la ayuda va a llegar.
Moisés, en el caso de la aplicación que tienen, el FRES 112, ¿actuaría igual que si llevamos a cabo una llamada?
Esperen un segundito, que tenemos una llamada de un oyente que quiere preguntar algo. Diogo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Era solo una preguntita. Una vez tuve un problema, que una persona me fue a agredir, y mientras tanto me estuvo insultando, faltándome el respeto, y llamé el 112 y no hablé, simplemente se oiría de fondo el señor amenazándome. Y lo gracioso fue que cuando miraba el móvil, me habían colgado, y revisé 5 llamadas. Cuando volví a llamar al 112 para poner una hoja de reclamación, le conté lo que me pasó, y me dijeron, vale, te vamos a pasar por el servicio de reclamación, y me pasaron por la policía. Y me quedé como... ¿Es normal que ellos vean a alguien y cuelguen?
No, en absoluto. Es más, me sorprende que ante una solicitud de reclamación le hayan transferido directamente a la policía. Probablemente, vamos a ver, no sé el caso, tendría que ver la situación, ver fechas y analizar ese expediente en concreto, pero normalmente nosotros disponemos de un servicio de atención interno propio de la empresa pública para atender este tipo de reclamaciones. Cuando se le derivó a consultar con la policía, probablemente el servicio fue transferido al cuerpo competente en base a la dirección que nos había facilitado el sistema. Quizás por eso se le derivó a hablar directamente con el competente que tenía que haber dado la respuesta.
Pero mi pregunta más clara, y ya termino ya para no alargarme mucho, y es lo que me preocupa realmente. Ustedes dicen que si alguien llama y cuelga, ustedes los vuelven a llamar porque yo llamé 5 veces, había un hombre amenazándome, y ninguno de vuestros compañeros tuvo la picardía de localizar la llamada, volver a llamar. Es que no me sale coherente lo que usted está diciendo con mi caso.
Yo, es que claro, tendría que ver el caso en concreto y analizarlo. No me atrevo a darle un juicio de valor porque, sinceramente, sin los datos sobre la mesa, pero yo le invito a que contacte usted con la empresa pública que gestiona el servicio, presente la correspondiente reclamación para dilucidar si existe algún tipo de anomalía en la respuesta o responsabilidad, ¿por qué no decirlo?
Diego, muchas gracias por su pregunta.
Y a ustedes, muy buena mañana, gracias.
Yo creo que la pregunta que he puesto sobre la mesa, más que sentármelo de la reclamación, o sea, si por ejemplo estamos en una situación delicada donde a lo mejor no podemos hablar nosotros porque no podemos alertar al 112, ¿eso a ustedes les serviría? O sea, escuchar de fondo una conversación donde están amenazando a alguien, ¿eso?
Pues en muchas ocasiones sí, y la prueba está, por ejemplo, en las situaciones de violencia de género. Normalmente, cuando en ese caso en concreto,
es un buen ejemplo.
Sí, ya se ha dado muchísimos casos en donde la víctima, simplemente con descolgar el teléfono y nosotros tener la ubicación, pues se activan los medios recursos más próximos a ese punto. ¿Qué ocurre? Que puede darse la situación de que a lo mejor esta persona, la telefonía móvil la puede ubicar en un punto, lo que habíamos hablado antes, no tengo una coordenada geográfica, tengo un posicionamiento aproximado, y si esa persona está en un subterráneo dentro de una vivienda, se hace arduo difícil localizarla. Si está en vía pública, mucho más sencillo. Pero bueno, esperemos que ya la tecnología nos vaya ayudando para intentar ya dar posicionamiento GPS y ser mucho más concreto. De ahí lo que Aida nos decía del FRES. ¿Qué ventaja tiene el FRES sobre una llamada de telefonía al uso? Bueno, pues que el FRES posibilita un posicionamiento geográfico de la persona que está llamando. Si yo llamo a través del FRES, el FRES es una herramienta, que es una app que nos podemos bajar de cualquier proveedor de este tipo de herramientas, para los smartphones o para cualquier otro tipo de tecnología. La incorporamos a nuestro teléfono y ya no solo me va a permitir llamar por voz, sino que me va a permitir introducir, el propio sistema introduce las coordenadas geográficas de donde se está llamando y posibilita una más rápida y más pronta ayuda. Imagínate lo que puede suponer eso para un rescate, que me da las coordenadas, una longitud, una latitud, y el helicóptero, en el caso de que vaya el helicóptero, clava el lugar donde está ocurriendo el accidente.
Sí, bueno, estamos en un sendero, estamos en un monte, en un barranco.
Fundamental.
Vete a contarle al que está en la sala dónde estás.
Claro, es que ese es un... A ver, no tenemos una bolita mágica, que nadie se lleve a engaño. Es decir, hay grandes profesionales, gente que está, digamos que muy, muy, muy pulida en este trabajo, pero la bola mágica todavía no la hemos incorporado al servicio. Por lo tanto, dependemos mucho de esos datos que nos tiene que aportar el alertante, y luego tenemos también que apoyarnos en la experiencia que tenemos de casos anteriores para poder mandar la ayuda más adecuada. A ver, los lugares críticos, los lugares complicados están identificados, pero...
Claro.
Pero lleva un trabajo.
Se entiende. Interesante la conversación de hoy, ¿no? Yo creo que deberíamos dedicarle un segundo capítulo.
Yo creo que sí.
Si Elías se anima.
Yo creo que has comprobado la voz radiofónica que tiene. Ya, yo creo que ahí tenemos un puntal, sin duda.
Bueno, Moisés, enhorabuena. Y que tengas mucho éxito.
Gracias,
Mayer. En la nueva responsabilidad.
Y gracias a todos ustedes por seguir contando con nosotros. Un saludo.
Elías, hasta la próxima ocasión.
Bueno, ok.
COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com, 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpieza Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezasobercanario.com.
Bueno, ella nos comentó que ella es una persona no creyente, ¿no? Y que esta representación teatral que se hacía en la calle tenía carácter religioso y que por tanto no nos iba a dar su consentimiento para hacerla.
A ver, yo quiero aclarar que yo no he prohibido nada. Esto es un estado aconfesional con libertad religiosa. Yo lo que he dicho es que no vamos a colaborar desde el ayuntamiento, desde la concejalía, con ningún tipo de dinero para un acto que tiene con connotaciones religiosas.
Pero me acaba de decir usted que usted no cortaría la calle.
No, porque no cortaría la calle porque también le traería problemas a los ciudadanos que quieran subir o bajar. Yo tengo entendido que esa calle se cortaba desde las 5 de la tarde hasta por la noche que se acababa con el acto. No me parece razonable que los ciudadanos que no son católicos o que no son cristianos tengan que pasar por vicisitudes para llegar a su casa.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo. Coaching con liderazgo. Un espacio para tu crecimiento personal y profesional desde el coaching, la PNL y la inteligencia emocional. Entrénate con nosotros para el éxito.
Andrés Brito, muy buenos días.
Hola Mayer, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de hablar contigo un día más.
Bueno, aunque hoy vamos a hablar de una situación que no es precisamente de encanto, de encontrarse bien. Estamos hablando de todo lo contrario, una situación de enfado. Y la vamos a analizar además desde las dos ópticas, ¿no? De cómo gestiono yo mi enfado y cómo gestiono yo mi situación ante el enfado de otro, ¿no?
Bueno, básicamente los dos enfados, el mío y el de otro, tienen un denominador común y es el sentimiento que surge con la emoción de ira. La ira es una emoción reactiva que aparece cuando o yo o la persona que está enfadada conmigo descubrimos que hay un valor que es importante que está en peligro. Y por tanto, a través de la ira lo que pretendemos es preservar o restaurar ese valor que vemos que se puede perder en algún momento. Estoy pensando, por ejemplo, en una situación pues lo más común del mundo. Imagínate que estás haciendo la cola y que llega un señor que se te cuela. Eso genera un enfado, porque hay un valor que es importante, que es el respeto, o que pueda ser, por ejemplo, la justicia, o que pueda ser el hecho de que yo ya he pagado mi tasa de tiempo por estar esperando y hay otro que yo pienso que no tiene ese mismo valor. Y piensa que tiene que ser pues atendido antes que yo.
El ejemplo es bonito, Andrés, ¿no? Porque ahí observamos cómo reaccionan en esa fila las distintas personas que están en la cola, ¿no? Después de
y
ver
además
que
hay... Entonces,
está el que dice bajito... pero solo lo escuchan los dos del entorno, ¿no? Dice, ay, mira, este, qué listo, pero se queda ahí. Y sí. Después te dice, oiga, ¿dónde va usted? Póngase a la cola.
Sí, de todas formas, hay una cosa fascinante en una situación como esa, Mayer, y es el lenguaje corporal. Porque aunque no se diga nada, observando a las personas que se sienten afectadas por este cara dura que se ha colado, rápidamente nos damos cuenta de que hay una reacción interior que se está manifestando también corporalmente. Y eso es evidente para todos aquellos que nos dedicamos a analizar este tipo de gestos, ¿no? Lo que sí es importante es saber que detrás de una queja, como ya hemos dicho en alguna que otra ocasión en nuestro espacio de coaching, siempre hay una petición. O dicho de otra forma, una queja es una petición envuelta de mal rollo. Por lo tanto, en el momento en el que yo sea capaz de quitar ese mal rollo e ir directamente a formular la petición, ya habré rebajado muchísimo ese nivel de ira. porque la estaré gestionando, la estaré canalizando de forma que pueda tratar de encontrar un punto en común entre el valor de esa persona con la que me he enfadado o que se ha enfadado conmigo y el mío.
Que en el caso de la cola, pues en vez de decir y enfadarte interiormente y quedarte allí sin hacer nada, es decirle, oye, ¿usted por qué se ha puesto ahí?
Bueno, lo podemos hacer por vía de pregunta o sencillamente formulando la petición. Le pido que respete la cola. Y además, ahí es donde está también el saber que esa ira que está en mí, yo la puedo gestionar, vuelvo a repetir la palabra, porque me parece muy adecuada y muy bonita, sin necesidad de hacerlo de forma agresiva.
Claro, por darle una vuelta más a esto, habría que analizar el lenguaje no verbal de la persona que se ha colado y ver su nivel de jeta, porque a lo mejor si el nivel de jeta es muy elevado, dice, ¿qué necesidad de decirle nada? Porque voy a acabar peor a lo mejor, ¿no?
Bien, pero en ese caso lo que está claro es que hay un valor superior al del respeto de la fila y es el valor de mantener mi integridad física, no sea que me arregue un guantazo.
Sí. Oye, por cierto, hablando de lenguaje no verbal, le he enviado a Andrés Britton, que yo creo que ya lo había visto, la foto de Ana Botella mirando de arriba abajo a Isabel Presley. ¿Qué dice ese lenguaje no verbal en la cara de Ana Botella? Porque es que es para hacer un análisis, ¿eh?
Es un lenguaje no verbal de evaluación. Ella está comparándose probablemente con Isabel Presley y probablemente también se estará fijando en aquellos defectos que tiene la Presley para poder maximizarlos y pensar, pues de cerca no es tan guapa o fíjate tú, no es tan elegante porque no está combinando correctamente esas joyas con el vestido que lleva o algo por el estilo. Por lo menos es lo que aparentemente se trasluce de su rostro, pero no debemos olvidar una cosa muy importante, Mayer, y es que no podemos meternos en plan aficionados a interpretar uno o dos gestos cuando para poder tener una coherencia en la interpretación del lenguaje corporal es preciso observar 6 u 8 tips diferentes en todo el cuerpo, no solamente la cara, sino también la mano, los ojos, cómo sitúa las piernas.
Habla la cara y el resto del cuerpo, con la manita apoyada sobre Aznar también, que eso dice también.
Sí, bueno, ahí vemos que ese apoyo es también buscar de una manera tácita o no verbal el apoyo en este caso a esa opinión por parte de quien tiene al lado, que es su marido.
Bueno, Andrés, dice un oyente por aquí que yo creo que puede ser un buen resumen. Dice, qué interesante, menos mal que yo he decidido no enfadarme. Dos trabajos tendría, enfadarme y desenfadarme. Desde luego, buena conclusión para terminar nuestro espacio de hoy.
Sí, este oyente habla con sabiduría porque el enfado, recordemos, es una elección personal.
Sí, señor. Andrés, si alguien quiere pues tener más información, recuerden que está a disposición la página web www.andresbrito.com. Un abrazo, Andrés.
Hasta la próxima semana, Mayer.
Aproximadamente una hora comienza el discurso de Fernando Clavijo en el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, el primer debate al que se enfrenta el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Recuerden que a partir de las 12, en las frecuencias de COPE Canarias, los podrán escuchar ustedes aquí. En COPE Canarias podrán escuchar ustedes ese discurso de 12 a 1. Estaremos en directo desde el Parlamento de Canarias.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
La mañana en Lanzarote, Laura San José.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues nosotros vamos a hablar hoy con un pediatra. Dice que tiene que haber en cada colegio autoinyectores de adrenalina para casos de anafilaxia en los niños. Hoy estaremos con el doctor Carlos Sánchez, que es el coordinador del grupo de trabajo de anafilaxia de la SEICAP. Hoy estará con nosotros también Aitor Alonso, que es uno de los alumnos del IES de Tías, porque van a hacer un evento solidario. Se trata de conseguir dinero para comprar una silla especial para un joven que se llama Iván Artiles. Y vamos a hablar también con la responsable de educación del Ayuntamiento de Arrecife, porque están poniendo profesores de apoyo para echar una mano en los colegios de la capital.
La mañana en La Palma, Miguel Ángel.
La visita ayer de la vicepresidenta del Gobierno de Canarias, que anunciaba un aumento, 76 plazas para dependientes en La Palma, una reunión que tiene lugar esta mañana sobre la legislación urbanística y el anteproyecto de la nueva ley de suelo y su afección con la isla de La Palma, y vamos a hablar del primer casting de figurantes que se realiza en La Palma, el día 30 y 31 de marzo.
La mañana también en Gran Canaria, Javier Javier Benítez, ¿con qué contenidos viene?
Buenos días, hablaremos del taxi de la capital, Rizar el Rizo. Dos asociaciones denunciaron los dos días libres y los juzgados suspendieron esta propuesta del gobierno municipal. Ahora son los titulares de licencias los que denuncian a estas dos asociaciones por denunciar estos días libres. Demandas cruzadas. De asuntos judiciales va la cosa porque los verdes van a la fiscalía a demandar a dos concejales del ayuntamiento capitalino por cobros indebidos. Hablaremos del ataque de un perro a una niña en la capital Gran Canaria, de la Mancomunidad del Sur que se creará en los próximos días y de la feria en norte de este fin de semana.
La mañana en Tenerife, Guillermo García.
Hablaremos mayor de la decisión del Cabildo Insular de Tenerife de retirar las vallas, más de 150 vallas de las autopistas tinerfeñas. Lo haremos con Miguel Becerra, el director insular de Fomento, y le preguntaremos cuánto nos va a costar, si nos va a costar esto algo a los tinerfeños. También estaremos en el Ayuntamiento de Güímar, Mayer, con su alcaldesa Carmeliosa Castro, porque sabes que ha habido, bueno, pues ciertos reparos de la intervención, algunas facturas. Hablamos de mucho dinero, de medio millón de euros, y vamos a ver que nos lo explique la alcaldesa Carmeliosa Castro. Tendremos tertulia, nos visita el doctor Furelo y también nos iremos hasta el Puerto de la Cruz, que ayer hubo un pleno calientito, y estaremos con su alcalde López Afonso.
Muy bien, me ha llegado un chiste buenísimo que mañana lo leo, no tiene desperdicio. Les deseo a todos un buen día. Recuerden, a partir de las 12 volveremos a conectar en las frecuencias de COPE Canarias con el Parlamento de Canarias para escuchar el discurso del presidente Fernando Clavijo en el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria. Hasta entonces, hasta ahora.